Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con su mirada del infierno, con el hocico
partido, con el sabor de la mujer. Radiografía.
Hola, somos Barricada y queremos mandar un fuerte abrazo y un fuerte beso a los que escucháis Latin Roll.
Bueno, estamos en el latinroll.com a través de Radio Gladys Palmera y para nosotros es un lujazo absoluto hablar con una de las bandas más legendarias que tiene el rock en español y rock poderoso. Barricada, bienvenidos al Latin Roll, ¿qué tal estáis?
Muy bien.
Bien, bien.
Bueno, pues tengo en mi mano este libro disco, podemos decirlo de esa manera. Justo antes de la entrevista estábamos hablando un poquito que, hombre, tiene que ser un trabajo de investigación tremendo. Me imagino que fueron años para llegar a tener este álbum ya en la calle, ¿no?
Sí, hace 3 años exactamente empezamos con la historia, ¿no? Empezó un poco la bola a rodar y a hacerse cada vez más grande y ya por fin, pues eso, aquí tenemos el resultado y estamos, la verdad, que bastante contentos de cómo ha sido todo, tanto el proceso de elaboración del disco como el resultado, no sé, un poco la repercusión que está teniendo, ¿no? Sobre todo en estas asociaciones que se dedican al trabajo de recuperación de la memoria. No sé, realmente nosotros somos los que estamos agradecidos a ellos, ¿no? Y nos están dando unas muestras de cariño que te dejan emocionado.
También hace un momento me contabas que hay muchos personajes que te has ido encontrando en todo este proceso, tanto de creación del disco como en la misma investigación. O sea, te has encontrado con figuras, personajes y me imagino que con historias también, en muchos casos hasta crueles, me imagino, de todo esto. ¿De dónde vino esa idea inicial? ¿Cuál fue como cuando se empezó a germinar esta idea de hacer este libro y además musicalizar?
Pues todo empieza con la lectura de una novela de Dulce Chacón, que se titula La voz dormida, y a la vez la aparición en el mercado también de un libro y un documental respecto de la fuga que sucedió en el Monte Ezcaba, que es el monte que da atrás del barrio de La Chantrea, ¿no? Entonces, claro, son a 4 metros de casa, había sucedido algo realmente tenebroso y siniestro que yo me entero a los 45 años, ¿no? Viviendo toda la vida en el barrio, ¿no? Y esto te entra un complejo, una vergüenza, ¿no? Que de alguna manera la tienes que sacar hacia afuera, ¿no? Que se reconozca que eres uno de los tantos ignorantes respecto de este tema concreto de la historia de España, ¿no? Y a partir de ahí comienza una andadura que no, a mí personalmente no me ha llevado más que a encontrarme con gente cada vez mejor, que me ha hecho ver el poco peso vital que puede tener un sentimiento de venganza con respecto a historias que son truculentas, ¿no? No me encontraba nadie que está buscando los restos de sus abuelos, de sus padres, que tenga sentimiento de venganza o que lo quiera hacer para, o sea, a nadie, ¿no? Entonces, todo esto a mí también me ha servido para ver la historia de otra manera, ¿no? Y luego, pues, la emoción de que se siente al abrir las 2 orejas y dejar que cuenten historias, ¿no? Ellos se sienten escuchados y tú a la vez aprendes, pues, cantidad de cosas que de otra manera es imposible.
Y quería preguntarles, no sé qué apareció primero, si la música o se fue haciendo combinadamente mientras iba escribiendo el libro, más o menos cómo fue el proceso creativo ya propiamente de las canciones.
iban viniendo primeramente las letras, no en todas las canciones, ¿no? En algún caso ha habido que ha venido Alfredo con un tema, pues mira, tengo estos riffs de guitarras y tal, y yo pues un poco estructurarlo para meterle melodía y la letra con la que estaba trabajando, ¿no? Siempre las letras basadas en historias que leía en los libros, ¿no? O sea, que no ha sido de, digamos, cosecha propia, te sientas y empiezas a hacer metáforas, sino que esta vez ha sido el sistema de trabajo era relacionado con los libros que se leían, ¿no? Buscar esos puntos en común que pasaban en diferentes pueblos de España, ¿no? O sea, el tema de las mujeres que les rapaban la cabeza, eso ha pasado en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, ¿no? El aceite de ricino, los asesinatos en tapias de cementerio, en cunetas, todo este tipo de cosas, era buscar esos puntos en común, historias personales, pero muchas historias personales muy parecidas, ¿no? Y todo esto, no sé, pues era ir haciendo la bola. Entonces, una vez que estaba la canción trabajada, yo me dedicaba a buscarle una introducción, a ponerle introducción a esas canciones, ¿no? Uh-huh. Entonces así ha ido apareciendo el libreto, ¿no?
Es un poco también arriesgado de alguna manera, hoy por hoy, como está la industria musical, ¿no? Ver un producto así en la calle, pero también como que da muchísimas ganas y es muy estimulante a la vez. Son 18 canciones, hoy por hoy casi nunca se están haciendo álbumes con 18 canciones, y pues mucho menos en este formato del libro. ¿Cómo han sentido un poco la aceptación de la gente? Y hablemos también del directo, no sé si va a haber como un performance o como una historia también audiovisual, me imagino, para los shows en vivo relacionados con el álbum.
Bueno, la verdad es que teníamos muy claro desde un principio cómo queríamos que estuviera reflejado en el papel y en disco, ¿no? Se han hecho 18 canciones, podían haber sido 30 tranquilamente, porque el tema a tratar desde luego que es interminable, desde luego, ¿no? O sea, un tema que nos ha tratado, por ejemplo, ha sido el de los topos, se han tratado ciertas cosas, se habla de personajes, pues de represión, de personajes en retaguardia, hay historias concretas de personas reales, ¿no? Y bueno, y como te digo, se podían haber hecho un disco muchísimo más extenso, y desde un principio estaba claro que tenía que ir con un acompañado, documentado de alguna manera, ¿no? Porque era lo que requería, además, ¿no? Porque es necesario, además, ¿no? Y los conciertos, lo que queremos hacer es tocar íntegramente lo que es el disco, las 18 canciones, eso lo tenemos clarísimo también desde un principio. Y contaremos en este caso con la ayuda de Iker Piedrafita, que es hijo de Alfredo Piedrafita. Y porque queremos hacer en el directo las canciones que sean un poco bastante fieles a lo que es el disco, y que no se pierda ningún tipo de detalle, ni de piano, de guitarra o de cuerda o de lo que pueda ser, o de voces incluso, ¿no? Y haremos, pues, en los conciertos de cara al año que viene, los 18 temas que irán con una pequeña escueta o, ya veremos, en presentación, tocar todo, y luego haremos un pequeño parón de 5 o 10 minutitos para volver a tocar un poco los hits de Barricada, y que sea un poco la fiesta y que cante la gente un poco todo, ¿no?
Pedían información de grupos del barrio de otra ciudad y tal, todo esto no se da. Al no darse eso, no hay un circuito de locales donde los grupos puedan tocar. Un grupo que esté en una ciudad no puede tocar a 100 kilómetros más allá, se acaban aburriendo en el local de ensayo. Grabar un disco relativamente es más fácil, porque la historia del ordenador te da las posibilidades técnicas de llevar a cabo una historia que con buen sonido y tal y cual, ¿no? Pero digamos que ahí se queda un poco la cosa. La industria tampoco apuesta por nada nuevo, ¿no? Entonces es muy complicado todo esto. Y luego, bueno, estamos en un país donde nos parece que hemos inventado todo, y resulta que el nivel de rock and roll, el nivel cultural, sobre todo enfocándolo a la música, Argentina nos da 100.000 vueltas, Vamos, intelectualmente también hay cuestión de escritores, Chile, digamos, ¿no? O sea, que son países que los tienes como que, en fin, ¿no? Que son unos muertos de hambre, que realmente es lo que el imperio siempre ha sentido hacia estos países, y habría que pararse a ver qué es lo que realmente, o sea, qué nivel estamos de todo eso, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que España es un poco el ombligo de la historia, cuando no es así. O sea, en vez de ver qué se puede hacer, proyectos en común, que venga gente, que vayan para allá, que tal, lo que se hace es mirar más hacia Europa o tal, ¿no? O sea, cuando, en fin, a Alemania le importamos un carajo, a Inglaterra ni te cuento, y los franceses siempre han sido franceses, ¿no? O sea, que, no sé, no tienen ningún cartel que no ponga París para allá, ¿no? O sea, que, no sé.
La música de ustedes empezó a sonar también bastante hace algunos años en América Latina, sobre todo, bueno, en las radios independientes, en las radios alternativas, con ese álbum que se llamó Balas Blancas. No sé si hay planes también para editar esto, porque además es un documento que es bastante interesante que los latinoamericanos destapen y vivan en carne propia lo que pudo haber sido esta guerra. No sé qué proyectos hay para América Latina.
Bueno, la verdad es que estamos por lo menos intentando que probablemente pueda salir alguna edición allí en, pues, Argentina o no sé exactamente en qué países, pero probablemente Chile, Argentina y Uruguay, probablemente, y no lo sé si más una pequeña edición, ¿no? Porque tenemos intención en principio de ir a poder ser el año que viene a Argentina, hacer algunos conciertos en Buenos Aires o no sé si algún horario, bueno, no sé, ya veremos, también está todo sin concretar, pero por lo menos parece que hay ganas esta vez de ir allí, de que nos lleven allí, y a Uruguay también. En un principio se habló de Chile, pero bueno, está un poco más dejado, y luego la opción, pues como hablamos antes, hacer un poco, es como hacer un intercambio, ¿no? La intención es de ir allí a tocar a Argentina y luego viene algún grupo argentino aquí a Barcelona a tocar y tocar también con ellos, ¿no? Es un poco hacer el intercambio ese, y por primera vez parece que hay unas ganas serias por parte de la compañía y de gente que nos lleva, ¿no? De Getin, y nosotros mismos estamos por la labor, por supuesto.
Claro, eso del intercambio es muy interesante. Hace un momento hablábamos de, bueno, de la evolución musical de ustedes cuando empezaron ahí en Navarra en el 82. No sé cómo, bueno, me imagino que la ilusión todavía permanece intacta, pero me imagino que ensayaban con unos instrumentos básicos y la forma de grabar también era bastante básica. Como también ha ido evolucionando, y hoy en día, hoy por hoy, ¿cómo es grabar un disco de tantos años?
Ahora resulta más sencillo en cuanto a medios, si quieres que suene bien. Bueno, este disco lo hemos hecho en el estudio que tiene Iker, que es el hijo de Alfredo, ¿no? Tiene 27 años, es un mocete que le ha ido siempre la música, controla los botones, no sé, entiende de todo esto, ¿no? Y es un gustazo aprender, quiero decir, de gente joven que está con las nuevas tecnologías. Yo cuando quiero entrar en alguna página y tal, pues le digo al hijo, oye, pues ponme la cosa esta para que yo solo le tenga que dar al enter, ¿no? Porque ya yo no entiendo de cosas raras, ¿no? Entonces, no sé, o sea, se ve que es más fácil, pero sobre todo también si te juntas con gente que controla la historia y tienes ese deseo de continuar aprendiendo. O sea, no importa, no puedes ir de maestro, lo que es interesante continúa siendo ir de alumno, ¿no? Y ese es un poco el secreto nuestro en cuanto a la hora de hacer las grabaciones, ¿no? Ir con esa mentalidad de aprender, de dejarte enseñar, y se aprende pues mogollón, y así el resultado también generalmente suele ser bastante más fresco de lo que posiblemente lo saldría si solamente nosotros nos dedicásemos a ello.
Y en el caso de las canciones, ¿cómo es la forma oficial que tienen de componer? ¿De pronto llegas tú con la letra o sale primero la música? No hablo en el caso de este álbum, sí, porque Ya sabemos que es como un caso puntualmente especial, pero en general, ¿cómo es la forma de componer? O si son de pronto jammings ahí en el estudio, en la sala de ensayo, y van saliendo las canciones.
Somos un grupo de ensayar todos los días, ¿no? Entonces, si todos los días que ensayásemos el repertorio, estaríamos aburridos hace mucho, ¿no? Entonces, consiste en empezar a improvisar sobre un riff. Hay muchas maneras de componer, pero te voy a comentar un poco la más generalizada. Es ir al local, ¿no? Uno dice, pues mira qué riff se me tal, y empiezas a improvisar, ¿no? Esa primera improvisación, pues posiblemente sea una historia de 15 minutos, ¿no? Claro, 15 minutos de esto, pues es un coñazo, ¿no? O sea, entonces de esos 15 minutos vas viendo dónde está el aire el chichi de la historia, ¿no? Y es con lo que te vas quedando. Ahí comienza un poco a formarse lo que es la base musical, ¿no? Una vez que eso está, digamos, concretado, generalmente yo me lo llevo a casa y saco ahí solo ya metido en la ambientación esa, en esos riffs de guitarra, esas bases que hemos ido sacando, saco la melodía y luego la letra, ¿no? O sea, es un proceso pues que te puede llevar todo el día. O sea, la mañana es el ensayo y yo a la tarde, después de comer, me pongo, y a la noche, después de cenar, es cuando puedo tener ya la letra enfocada por dónde va a ir. Ya tenemos lo que puede ser básicamente una canción. Luego, conforme lo vas tocando y tal, vienen detalles y cosas, ¿no? Pero es básicamente el proceso de composición más generalizado.
Esa es la forma como de hacer el primer boceto. Sí. Enrique, ¿por qué te dicen el Drogas?
Por lo feo que soy. No, porque estoy por la cultura de la legalización, sobre todo la cultura de la educación, ¿no? El tema de la prohibición, en fin, el resultado continuamos viendo lo que sigue sucediendo, en fin, todo el tráfico de drogas va muy relacionado con el tráfico de armas, tráfico de seres humanos, y nunca nos ha llevado a nada. Pues yo prefiero que la gente tenga información de lo que se mete, sea consciente también, pero que tenga libertad realmente de lo que quiera hacer.
Pues el álbum nuevo de Barricada se llama La Tierra Está Sorda. Está increíble, los felicito sobre todo por el rigor y la intensidad que se nota un montón en las canciones y en este muy buen producto musical. La última pregunta, ya que ustedes son de Navarra, ya es un poco más personal, pero es que me encanta. ¿Cómo se hace para reconocer la buena chistorra?
Probarla. Pero hombre, a la vista siempre se ve si qué pinta tiene o qué mala pinta, o normalmente buena suele ser, pero ahí está las papilas gustativas las que mandan. Tú comes, si te gusta, buena señal.
¿Alguna vez han tenido algún problema con chistorra, intoxicaciones o algo así?
No, la verdad es que no, igual, más que intoxicaciones, ardores de estómago o tipo de que te repite mucho luego a la tarde, lo que sea, pero intoxicación, lo que es intoxicación.
De todas formas, si vas por Navarra, yo te aconsejo, o sea, está bien lo de la chistorra, pero la verdura es ideal, y para el cuerpo no trae ningún tipo de ardor ni nada de eso.
Mejor, bastante más sano, pero bueno, un pinchito de chistorra también, sí, y de vez en cuando...
Bueno, Barricada, un abrazo muy grande, muchas gracias por estar aquí en el Latin Roll. Preséntenle a todos los oyentes de Latin Roll, no sé, la canción que quieran escuchar de este nuevo álbum de Barricada.
Bueno, pues no sé, pero a mí personalmente unos recuerdos terribles que me trae, porque el disco está mezclado y masterizado en Finlandia, en Helsinki, y a mí personalmente fue la primera canción que mezclamos allí, me trae unos recuerdos de aquello terribles. Yo por mí, Los Maestros.
Riegue de lágrimas para borrar deseos. fijo y la moral del clero. Por eso estas líneas desordenadas van en dirección de su recuerdo.
Déjame que recuerde esa historia que pasó hace ya mucho tiempo.